¿Cómo va? Buenas tardes, abrazo para todos los compañeros y compañeras, ¿cómo va?
Bien, acá despuntando los últimos días antes de las PASO y poniéndonos en sintonía con lo que se viene, tratando de analizar un poco las campañas. Y con esto empiezo por el final, digamos, las preguntas, ¿no? Porque recién desmenuzábamos las declaraciones de Macri y la verdad es que el cinismo llega a límites extraordinarios, ¿no? Yo no sé cómo alguien puede llegar a esa posibilidad sin creerse la mentira, digo, porque decir que el fondo no hay gente mala, que vinieron porque vinieron solos y todo eso es realmente inconcebible, ¿no?
Sí, además es, a ver, un dato trabajado en tiempo presente como si hablara del medioevo, ¿no? Como si no hubiera registros de una historia que no pudo ser documentada, de algo... No, pasó hace 3 años y medio. Entonces, solamente se puede ser tan cínico sabiendo que detrás tenés una cobertura mediática y judicial que van a garantizar tu impunidad, digas lo que digas y hagas lo que hagas. Por otro lado, la complacencia de un periodismo que no hace ningún tipo de repregunta, ni siquiera ante el dato más obvio, el dato más absurdo, te diría, porque perfectamente vos lo planteabas cuando él habla de un fondo, hice algo así como, ya que está por acá, podríamos hablar con el fondo, y el ya que está por acá es haber tomado deuda hasta empacharse de la banca privada. Cuando llegaste a mediados o a mayo de 2018, la banca privada ya no te prestó más. Entonces la necesidad de recurrir al fondo para poder sostener, aunque sea al PRO en campaña, buscando la posibilidad de la reelección. Trajiste al fondo, van a ser, qué sé yo, 2 o 3 generaciones las que van a sufrir ese préstamo de 45 mil millones de dólares, que eran 54 mil. Y un daño de esos que suenan a irreparable, ¿no? Porque es el 100% de la deuda que le dejó la última dictadura a Raúl Alfonsín, en la misma guita que a valores constantes costó el plan Marshall para poner de pie Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y es el mismo monto que, según la Organización Mundial de la Salud, hacía falta para terminar con la pandemia de un plumazo en el 2020. Ese desastre, sin pandemia, sin guerra, sin sequía, fue generado para solventar la fuga de capitales, la propia, la de los amigos, la de los capitales extranjeros que vinieron a hacer sin ningún tipo de medida regulatoria lo que se les cantó. Por lo tanto, son los generadores de un desastre mayúsculo que solamente pueden tener pantalla y hablar por los medios de comunicación, por lo que les garantiza ese grado de impunidad que genera que muchos argentinos vivan una realidad mediática absolutamente ficcional.
Gustavo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Andrea de Radio Nacional San Juan, ¿cómo estás?
Hola Andrea, ¿cómo va?
Hola, escuchándolo atentamente, Gustavo, y pensaba y quería preguntarte, ¿cómo es que lo estás viendo al precandidato Sergio Massa, toda vez que, bueno, hay que remar y desbaratar a esta gente, a estas personalidades, a estos personajes, por decirlo de otra manera, hay que desbaratar esta serie de dichos que mentirosos? ¿Cómo lo estás viendo en campaña?
Bueno, a él, a ver, en campaña, él o cualquiera toma el resultado de no haber hecho antes el balance público del país recibido y el grado de responsabilidad que tenía Cambiemos con relación a la deuda. No pagar ese costo termina siendo muy caro para quien tiene que hacerse cargo de esa reconstrucción, porque recordemos que hace un año y pico, andaba dando vueltas una encuesta donde el 70% decía que esta deuda la había tomado Alberto Fernández. Por encima de cualquier grado de valoración que uno pueda tener sobre el gobierno del actual presidente de la Nación, no debe haber nada más falaz, nada más absurdo, si querés, que estar teniendo que pagar el costo de que un sector muy amplio de la sociedad considera que vos tomaste una deuda con la que vos quedaste absolutamente atado de pies y manos. Frente a eso, insisto, él también padece, Massa, el hecho de que esa auditoría en tiempo real no se haya hecho. Hoy para ciertas cosas es tarde, pero hay que hacerlo igual y hay que pasar factura por el país recibido. No obstante, intentar ordenar sobre la marcha semejante desorden es relativamente muy complejo si no se va, si uno no se sitúa al frente de una guerra abrazo partido contra el poder real, que es el que está jugando con fuego, como el valor del dólar blue, que es algo tan ridículo. No sabemos cuánto existió de oferta, cuánto de demanda, cuánto trabajó la plaza. Sin embargo, aparece una cifra como si fuera un documento bíblico. Y son cinco tipos sentados alrededor de una mesa, viendo cómo de la mano de un resultado económico salen a talar la base de sustentabilidad política del oficialismo. Pero el día que a mí me digan cuánta guita trabajó el mercado del dólar paralelo en las últimas 24 horas, el día que me digan cuánto fue la demanda, cuánto fue la oferta, yo podré darle cierto viso de veracidad a esa cifra, que por más que las variables estén más o menos quietas desde el último acuerdo con el fondo en adelante, se van a mover igual. Y se van a mover igual porque no tienen que ver con un resultado de una ecuación económica. Se van a mover igual porque obviamente lo que buscan es un resultado político y es un tembladeral para que llegue lo peor posible el gobierno a las próximas elecciones. Por lo tanto, el trabajo es muy complejo. Encima el candidato es el ministro de Economía, así que frente a la mague constante de una corrida cambiaria, también los formadores de precios generan ese juego de pinzas, y si no hay un enfrentamiento abrazo partido, es imposible. Esta gente no asume el diálogo como herramienta de construcción. Tira y tira y tira hasta donde puede, hasta que alguien le marca los límites, y si eso no sucede, van a seguir tirando el mantel hasta romperlo todo.
Luis.
Gustavo, buenas tardes. Luis Cristofoletti, de Nacional Libertadores de Mendoza. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va?
Muy bien, un gusto. Bueno, consultarte ya en la última recta, analizando las dos estrategias. Por un lado, después de las declaraciones de hoy de Macri, que sin ponerse rosado y tibiamente, quiso guapear al Fondo Monetario Internacional, y parece que después le dijeron bajar un poco porque vamos mal. Pero dentro de esa estrategia también no es casual que él aparezca jugando, porque lo han bajado a Morales y a Burris en los últimos días, porque eso demuestra sin lugar a dudas que van a terminar juntos. Eso por un lado. Pero estoy atento y me preocupa también la actitud estratégica del lado de Unión por la Patria, que si bien sabemos que todo va a concluir y va a quedar amalgamado en la elección final, me preocupa el tono de las últimas días o de las últimas horas de Juan Grabois, que por momentos son dañinos. Quiero aclarar, soy uno de los que va a votar en esta elección a Grabois, ¿sí? Lo hago público. Pero mirando lo máximo, que es la estructura de Unión por la Patria, y el resultado, el punto importante que pasa a tener en esta elección, me parece que hay una exacerbación a veces de esas expresiones en esta interna, que no sé si le están haciendo daño. No sé cómo lo ves.
Sí, coincido. Paralelamente, yo creo que Grabois es parte de una estrategia. No estoy desdibujando su candidatura, ni mucho menos, pero es parte de una familia con algunos desencuentros con algunos parientes, pero se presentó con los con los avales que le cedió Cristina, es parte de la lista larga con los candidatos que armó Cristina a nivel legislativo, a nivel gobernador. Por lo tanto, no me parece que después de las elecciones tengamos una noticia de disruptiva o que no se van a sostener los votos hacia adentro que grabó y Cosecha. Al contrario, a mí me parece que vamos rumbo a un final muy ordenado, con Grabois si hace una buena paso, parado en un lugar de privilegio para poder ser parte del nuevo gobierno desde algún lugar y capitalizar de esa manera la cantidad de votos que todavía es imprecisa, ¿no? Va a sacar Grabois. Algunos están hablando de poco menos del 9, del 10, otros están hablando de superar el 11, el 12, pero van a andar ahí en esa diferencia de 3 o 4 puntos. Pero sí, puede ser, coincido con vos, que no hace falta esa confrontación hacia adentro, sino que lo que nos hace falta es una confrontación hacia afuera, que obviamente te va a posicionar distinto a otro candidato en la interna, porque son caminos diferentes para enfrentar al mismo enemigo. Pero me parece que tendría que estar puesto más el acento en quién es, en este caso, el modelo de colonia, qué representa tu modelo de país, y en esas diferencias también vas a encontrar diferencias con el otro candidato con el que vas a pelear las PASO. Pero sí coincido con...
Gracias, Gustavo. Ludmila, ¿estás por ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo le va? Ludmila desde La Rioja lo saluda. Y mi consulta, ¿cómo va? Mi consulta es respecto de esta noción de peligro que significa un supuesto triunfo o llegado al triunfo de la oposición para los medios públicos, tanto en lo laboral y también en lo democrático, ¿no?
Bueno, ahí hay dos cosas que tenemos que observar. Primero, lo que hicieron hace menos de 4 años. Digo, porque daría la sensación que esto pasó hace, como decíamos antes, en el medioevo, y pasó hace 3 años y medio, que en el caso de Radio Nacional, a través de la no renovación de algunos contratos en el 2017, retiro voluntario y jubilación anticipada en todo el país, la radio se quedó con 300 trabajadores menos. Prácticamente no hubo inversión en infraestructura de ningún tipo, y tuvimos que padecer el hecho de no poder hablar de golpe cívico-militar los 24 de marzo, que era solamente un golpe militar, y no poder estar hablando de golpe de Estado en Bolivia cuando Áñez se transformó en presidenta de facto. Y así tantas cosas más que podría decirte, solo de la radio. En cuanto a Telam, recordar los 400 telegramas de despido. Bueno, eso fue lo que hicieron. Lo que están prometiendo en campaña es infinitamente peor a lo que hicieron, y están hablando directamente, no todos, pero sí algunos, de algo que para mí es una especie de bravuconada, que después habrá que ver hasta dónde los tipos tiran de la cuerda, que pasa directamente por el cierre de los medios de comunicación estatales, cosa que hasta ahora no han hecho, y me da la sensación que desde el punto de vista legal no tienen cómo ampararse, que sería comprarse un problema muy grande el hecho del cierre. Sí, van a generar, como lo hicieron desde que asumió Macri como jefe de gobierno en la ciudad, la muerte por goteo, por ejemplo, de Radio Ciudad, hasta hacerla desaparecer, entre comillas, del dial, o sea, tener una posición formal, casi sin mover el amperímetro y ocupando apenas un lugar del dial, sin molestar a las radios del mercado. La verdad que es es sombrío, no tiene nada de alentador ver como aquellos que no creen en el Estado vienen a intentar gobernar una parte del Estado-Nación que por lo menos de pico odian, aunque después cuando uno revisa su historia encuentra que permanentemente han vivido de la teta del Estado, ¿no? Así que en ese sentido no hay mucho más para agregar, pero los datos no son positivos, no son alentadores. Esperar a ver hasta dónde son capaces de hacer lo mismo pero a mayor velocidad, como lo vienen prometiendo desde hace un rato largo, como si ese dato endulzara los oídos de aquel que te escucha, ¿no? Como la promesa de achique, ajuste, endeudamiento permanente, fuga de capitales, pérdida de derechos laborales y represión, termina enamorando mayoría, situación que la verdad no hay forma que pueda imaginarla.
Gustavo, como siempre, un gustazo enorme tenerte en Punto de Encuentro. Ha sido muy amable por este ratito. Seguramente la semana que viene estaremos charlando con el resultado opuesto de las PASO y vislumbrando lo que se viene. Un abrazo enorme, Gustavo.
Como siempre, cuando ustedes digan. Dale, cuando ustedes digan. Un gran abrazo.